Bienvenidos en el nombre de Yeshua a la tercera parte de este mensaje, donde vamos a hablar de las fechas de otoño. Leo en el nombre del Señor, de Levíticos 23, versículo 23. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Bueno, el versículo 24 dice, en hebreo, voy a acercarme más al hebreo, tratar de explicar más cómo dice en hebreo, que lo tengo aquí enfrente de mis ojos. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis, dice en hebreo, chabatón, sabático. O sea, la traducción día de reposo sería aquí apropiada. Y dice una conmemoración al son de trompetas. En hebreo dice zikaron, que sería memoria. De ahí se traduce como conmemoración, o puede decir en memoria de trua, que no sería trompeta, sino que sería toques o sonares. Obviamente de trompeta se refiere, toques o sonares de trompeta en hebreo, trua. Así se llama en hebreo al hecho de tocar un chofar o una trompeta. Eso es trua, y es una forma bien específica. O sea, cuando uno habla de esta palabra, se refiere simplemente a trompetas o chofares o algo que haga el sonido, un sonido parecido. Y además dice una santa convocación, que en hebreo sería una ocasión santa, una traducción literal sería Mikre Kodesh. Esto es en el día séptimo al primero del mes. Este es un día bien especial. Todas las fiestas son días especiales. En este día se toca la trompeta, se puede comenzar a tocar la trompeta en la puesta de sol, cuando se ve la luna, porque el primer día del séptimo mes va a ser establecido por el mismo Señor cuando se ve la luna nueva. Existe el mandamiento de tocar las trompetas, tocar los chofares, como dice el Salmo 81, versículo 4, en la luna nueva, al comienzo del mes. Además, dice especialmente que este primer día, esta luna nueva del séptimo mes, es especialmente para tocar trompetas o chofar. O sea, si ya se tocaba el chofar y la trompeta por ser luna nueva, en esta ocasión el énfasis está puesto en los toques. Y durante todo ese día se puede tocar el chofar y regocijarse, o la trompeta si no tiene un chofar. El chofar, le explico, es un cuerno de antílope, un cuerno de carnero, donde se le ha sacado lo que tiene dentro del cuerno y se le ha hecho un agujero para que pueda tocarse como una trompeta. Algo así como se ve a veces en algunos países, cuernos de vaca, que son trabajados en esta forma, que quedan especiales para tocar. Pero en este caso, los hijos de Israel, especialmente los judíos, no han ocupado cuernos de vaca por el transcurso de siglos y milenios. Se cree debido a que la vaca recuerda el pecado que cometieron los hijos de Israel en el desierto, construyendo un becerro de oro. Pero sí, de carneros se utilizan cuernos de carnero, o de antílope y de otros animales similares. Voy a leer también de Números 29 para dar una ambientación de en qué consistía esta fiesta. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar de trompetas. Esto sería en hebreo Yom Truah, día de sonares. Y ofreceréis holocaustos en olor grato al Señor, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo, y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida al Señor en olor grato. Este es un día de celebración, con sonares de chofar, con sonares de trompetas, un día de descanso, un sabático, un día de gozo. Este día depende de la Pascua, y todas las fiestas están sincronizadas, porque es importante que se detecte el primer mes del año, que se verifique el primer mes del año, Y así todas las fiestas van a estar en los tiempos correctos. El por qué necesitan estar las fiestas en los tiempos correctos es obvio, porque somos obedientes al Señor. Y el Señor ha dado instrucciones específicas acerca de cuándo celebrar las fiestas. Y en este caso, de esta fiesta, si uno no detecta la cebada verde, espigada a principio de año, entonces esta fiesta no va a estar en el tiempo correcto. Leo de Zacarías 9:14. Y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehú, el Señor, tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Tocará shofar, dice en hebreo. Aquí aparece el nombre Yud Hei Vav Hei, que en castellano se ha traducido de muchas formas diferentes. Entonces yo lo digo como se pronuncia en hebreo esta frase: Yehú, el Señor. Eso lo pongo como nota al margen. Entonces aquí aparece que el mismo Señor tocará el shofar. Dice el hebreo shofar, no dice trompeta aquí. En el nuevo pacto arameo, todo lo que es traducido como trompeta es realmente shofar. Pero mi punto aquí es que el Señor mismo, con shofar de Elohim, apunta, nos hace recordar la fiesta de las trompetas. Es una sombra de un gran toque de shofar que va a ser el Señor mismo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y vi, leo desde el arameo, traduciendo al castellano simultáneamente. Y vi siete ángeles, aquellos que ante Elohim de pie estaban, a los que les fue dada a ellos siete shofares. Entonces los toques del libro de Revelaciones son toques de shofar, no de trompeta. Y esta es la sombra de los toques de shofar y de trompeta que se hacen en el día de las trompetas. Hay algo muy curioso que al cabo de años de seguir el calendario del Señor he visto suceder una y otra vez. Y es que las fechas especiales del Señor, que por la mayoría del mundo son completamente ignoradas, estas fechas, estos días, cuando sucede una fecha como la fiesta de las trompetas, son días en que existen juicios del Señor que han sido liberados. Por ejemplo, huracanes grandes, el huracán que sacudió Nueva Orleans, esto fue relatado por una hermana que vivía en Nueva Orleans. Desconozco si ahora vive nuevamente en Nueva Orleans. Dice que, de acuerdo a la cebada, el día en que el huracán tocó y llegó a Nueva Orleans y trajo esta inundación tremenda, fue el día de las trompetas, de acuerdo a la cebada y a la luna. O sea, el primer día del séptimo mes, lo que no corresponde normalmente al calendario judío, rabínico, religioso, ni tampoco, por supuesto, al calendario gregoriano. También otros huracanes posteriores, me di cuenta que exactamente tocaban tierra sobre Estados Unidos en ese día. No solo sobre Estados Unidos, he visto juicios que han sido realizados en Shabbatón, esto es en sabáticos. He visto juicios sobre Israel mismo, atentados terroristas, especialmente en días que, de acuerdo al calendario del Señor, son Shabbatón. Días en que la gente no descansa, he visto atentados terroristas suceder y tragedias como, por ejemplo, juicios como, por ejemplo, el terremoto en Chile en el año 2010, el gran terremoto que fue en Concepción, que se extendió por un área muy grande. Este fue en un Shabbat. Y así uno sigue. Hemos visto, no tengo un registro de todo lo que he visto, pero sí he estado muy atento. El año pasado, en la fiesta de las trompetas, también existieron dos terremotos con maremotos dentro de ese día. Y me refiero a los tiempos de Jerusalén. El Señor prueba los corazones, y mediante el deseo que tenemos de mantener sus mandamientos, nuestros corazones son probados, si lo deseamos o no lo deseamos. Es cierto que si lo hacemos en obligación, también recibiremos bendiciones, porque el pacto de la Torá, que es la palabra poderosa del Señor, nos va a bendecir. Pero nosotros queremos más que bendiciones, queremos una relación con Yeshua, una relación de amigo, de siervo y señor, una relación de amor en que podemos andar en libertad, en confianza y en cercanía con el Señor, deseando de obedecerlo con nuestro corazón y no por obligación. Es muy comentado que la fiesta de las trompetas está apuntando hacia la venida del Señor. Se trata de cómo interpretar todo el ciclo de las fiestas. Cada una de las fiestas se trata de interpretar como una profecía y se les ve el orden cronológico como también el orden del cumplimiento de cada una de las profecías, lo que no necesariamente es así. Se necesita del Espíritu Santo y revelación, no investigación ni imaginación, para saber cuál es la profecía que está en cada fiesta. Yo diría que la fiesta de las trompetas es para mí en este momento la fiesta en que puedo ver en forma muy sutil cuál es la profecía. No he recibido una revelación acerca de qué se trata la profecía de la fiesta de las trompetas, ni he conocido hermanos que la hayan recibido como revelación, no como interpretación, porque como interpretación siempre se puede encontrar. ¿Cómo se mantendría entonces? ¿Cómo se mantiene esta fiesta hoy en día nosotros? Bueno, es bastante simple, ya lo dijimos, es un chabatón, dice la escritura. O sea, es un día de descanso, sin obra, de siervo, sin trabajo. Es un día de celebración, con muchas ofrendas. Entonces la adoración al Señor es parte de este día, como lo es de casi todas las fiestas. Y se mantiene, por supuesto, con toques de trompeta o de chofar. Ya sea tenga trompeta o tenga chofar o cualquier instrumento parecido, lo puede utilizar. Y si no tiene ninguno, se puede emitir este sonido con la boca. Siendo sensible al espíritu, uno puede hacer un sonido de trompeta con su boca. Es interesante, es poco usual, pero en caso de que no tenga un chofar ni tenga una trompeta, yo le recomiendo hacerlo. También se puede silbar o chiflar en el caso de que no tenga chofar o trompeta para hacerlo. El día de la expiación, que en hebreo se llama Yom Kippur o Yom HaKippurim, mejor dicho, el día de las expiaciones en plural. Levíticos 23, 26. También habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. En hebreo dice aquí el día de las expiaciones en plural. Continúo, versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Elohim, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces este es el día que se llama Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Le llaman el día de la expiación, pero la palabra habla en plural, el día de las expiaciones. Este es un día muy especial. Se celebra, como dijimos, el día 10 del mes y comienza el 9 en la tarde hasta que termina el día 10. Esto es de tarde en tarde, de puesta en sol a puesta de sol. Esto es 10 días después del día de las trompetas, el mismo mes. Es la fiesta que continúa al día de las trompetas. O el día de los tocares. Leo de Levíticos 16. Habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir, después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión, Y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por... Voy a deletrear ahora. A-Z-A-Z-E-L. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por A-Z-A-Z-E-L lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a A-Z-A-Z-E-L al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después de esto tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces se refiere aquí a toda la preparación para entrar una vez al año, en este día, en el día de la expiación, al lugar santísimo, hacer expiación por los hijos de Israel. El sacerdote tenía que preocuparse de las vestiduras, hacer expiación por el pecado suyo y el de su casa, y hacer expiación por el pecado por Israel. También necesitaba quemar incienso. Todos estos elementos los podemos encontrar hoy en día en nuestra vida y en nuestra relación con Yeshua. En la oración, por ejemplo, que es el incienso. También la adoración, que son los sacrificios. Y las vestiduras santas, que también necesitamos de estar puros y libres de toda inmundicia. Entonces esa es la preparación que se puede ocupar en intercesión para celebrar este día. Pese a que este día no es realmente una celebración como una fiesta, sino estamos celebrando en el sentido de manteniendo el día de la expiación. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es un día donde Israel recibe perdón. Por eso se confesaban las iniquidades sobre este animal y después se liberaba en el desierto para que los pecados quedaran lejos. Y el Señor perdonaba en este día. Y ahora me voy a saltar muchos versículos hasta el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Este es un mandamiento para todos aquellos que pertenecen a Israel, tanto sean naturales como sean ramas silvestres. Y es para expiar, para interceder por los pecados de Israel, que no es los pecados de los judíos como erróneamente se piensa. Israel es mucho más grande que los judíos. Israel son 10 tribus, además gentiles que han aceptado al Mesías, pertenecen a Israel. Entonces este es el día perfecto de intercesión por los pecados de todos los creyentes o de todos los discípulos del Señor. El Señor dice en la palabra acá que Él exige que todos los que pertenecen a Israel celebren este día y no acepta que no se reverencie este día, que no se mantenga este día. Dice que la persona que no lo mantenga va a ser cortada de Israel. ¿Cómo se aflige nuestras almas? Bueno, existe solo una forma conocida de afligirse vuestra alma. Aquí no se trata de ser masoquista, de hacerse autotortura. No se trata de fingir dolor. La única forma conocida de afligir vuestras almas, de afligir las almas, es ayunando. Y este sería el propósito del ayuno, la intercesión y pedirle perdón al Señor por los pecados de Israel, para que el Señor perdone los pecados del Israel de Elohim, del verdadero Israel. Eso incluye también judíos. ¿Dónde está Yeshua en esta fiesta? Bueno, está el Señor en esta fiesta en una forma más increíble de lo que pueda usted imaginarse, en una forma mucho más impresionante. Bueno, leímos que el día de la expiación o de las expiaciones era el décimo día del séptimo mes. Hay un libro escrito por un hermano que ya está con el Señor que se llama Frank Pine y se llama El Milagro del Tiempo, The Miracle of Time en inglés. Este libro relata todas las revelaciones que recibieron un grupo de hermanos que el siglo pasado investigaron los tiempos del Señor. Y sabe que descubrieron que el Señor cuando en la semana de su pasión y en el tiempo de su sacrificio, él contaba 33 años y 7 meses y 10 días. Al séptimo mes, el décimo día. Esto es bien especial en el sentido de que al parecer la vida del Mesías cumple el día de la expiación porque su sacrificio habría sido también conforme a las instrucciones para el día de Kippur. Esto es más maravilloso de lo que podamos imaginarnos porque también un hermano que también está con el Señor que se llama Ron Wyatt, este hermano descubrió hace más de una década atrás. Este hermano era un arqueólogo aficionado, descubrió que el arca del pacto está debajo del lugar donde fue la crucifixión del Señor. Esto es el lugar conocido como el lugar de la calavera, acá en Jerusalén. Esto no ha salido a la luz bajo las noticias seculares, pero sí es conocido dentro de círculos de discípulos de Yeshua, de que este hermano logró dar con el arca del pacto. Y sabe lo más impresionante es que existe una grieta desde justo encima de del arca del pacto, justo encima del arca del pacto, hasta llegar al orificio donde fue puesta la cruz, una grieta que está bañada con sangre, querido hermano, y esa sangre, toda la grieta está llena de sangre, y esta sangre goteó en el propiciatorio, y impresionantemente, exactamente, el propiciatorio es el lugar donde se pone la sangre del cordero en el día de la expiación para expiar por los pecados de Israel. Cuando decimos que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado, es literalmente fue cumplida por él las instrucciones para el día de la expiación, para el día de las expiaciones, poniendo él su sangre en el séptimo mes, en el día 10 de su vida, después de 33 años, poniendo su sangre en el propiciatorio y expiando así por nuestros pecados. Y esa es la forma como la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado. Pero la instrucción para el día de la expiación sigue estando. No así el sacrificio. El sacrificio para el día de la expiación fue el sacrificio de Yeshua. Pero afligir nuestras almas en el día de la expiación e interceder por los pecados de Israel es un mandamiento. Y es un mandamiento eterno. Ahora, esto es maravilloso. Entonces el día de la expiación fue cumplido por Yeshua en su pasión y en entregar su vida. Y también el día de la expiación, por supuesto, es una sombra de algo que va a venir. Muchos dicen que apunta hacia el día del Señor, donde se relata en el profeta Sofonías que el Señor juzga la tierra con fuego. Como dato interesante, un dato histórico, está escrito en los libros históricos, de que en el servicio del templo, cuando en el día de la expiación, cuando se liberaba un macho cabrío en el desierto, entonces se le ponía una cinta roja y la otra se ponía en la entrada del templo, al lado de una de las puertas del templo. Entonces existía un milagro. Cada vez que era liberado el macho cabrío, esto era bastante hermoso porque una persona lo llevaba al desierto, como leímos en las instrucciones, y tenían una forma de señales. Se ganaban varios hombres en las cimas de los montes. Entonces, cuando el momento de ser liberado el macho cabrío en el desierto, entonces el primer hombre le daba la señal al segundo, y así llegaba la señal al templo de que había sido liberado el macho cabrío. Y sabe, la historia relata que existía un milagro. El pedazo de la cinta que era dejado en la entrada, en la puerta del templo o en una de las puertas del templo, se volvía blanco al momento de ser liberado este macho cabrío, en el cual habían los sacerdotes puesto sus manos encima y confesado todos los pecados de Israel. Entonces, lo más curioso de esto es que este milagro cesó de ocurrir, según los libros históricos, 40 años antes de que se destruyera el templo. Y como sabemos, el templo fue destruido el año 70. Entonces esto correspondería al tiempo de la obra del Mesías, el cual hizo expiación por nosotros, poniendo de su sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto, que fue ocultada en los tiempos del profeta Jeremías en una cueva, justo debajo del lugar donde el Señor iba a ser crucificado. Más maravilloso que este plan, más perfecto que esto, no puede ser. Esto fue planeado por el Señor. Entonces, la vida del Mesías también ha cumplido la fiesta de la expiación, el día de las expiaciones. Entonces, como conclusión, es un día en que afligimos nuestras almas, ayunamos por el pecado de nuestras familias, por el pecado de nuestras casas, nos limpiamos de toda inmundicia, nos acercamos al Señor y pedimos perdón por los pecados de Israel, de todos los que pertenecen a Israel, ramas naturales y ramas silvestres, de los de Israel por sangre y de los de Israel porque han recibido al Mesías. Y todo esto lo hacemos en el poderoso nombre de Yeshua el Mesías y utilizando la sangre de Yeshua el Mesías y ya no más la sangre de carneros, porque él fue el sacrificio perfecto. Cabe mencionar acerca del Yom Kippur, del día de la expiación, que Yeshua fue también el carnero que fue llevado al desierto, ya que él, se recuerdan, estuvo 40 días en el desierto donde fue tentado por el enemigo. Entonces, él fue el carnero este que era liberado en el desierto, que iba a llevar los pecados de Israel. La fiesta de los tabernáculos, Sukkot, se dice en hebreo. Leo Levítico 23, versículo 33 en adelante. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Y ahora me adelanto un poco hacia el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será día de reposo, y el octavo día también será día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Elohim por 7 días, y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Elohim. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Entonces esto se celebra en el séptimo mes, en el 15 del mes. El 15 sería el primer día de esta fiesta, y el primer día de esta fiesta es feriado, es Shabbatón, es un día para alabar al Señor, para gozarse, para descansar. Y el octavo día también sería Shabbatón. Sería sabático, para descansar, para gozarse en el Señor, para adorar al Señor. Parte de cuando se celebra esta fiesta es comprender que el versículo 40 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso y ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos. El primer día de la fiesta habría que tomar e ir a tomar de estas ramas de árbol y cortarlas y construir un tabernáculo, y para estar 7 días habitando en tabernáculo. También en Números 29:12 dice así, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne al Señor por 7 días. Habla de la fiesta de los tabernáculos también. Después viene la lista de todos los sacrificios que se hacían a diario durante toda esta fiesta, que son muchos, y es impresionante ver la cantidad de animales que se sacrificaba día tras día. El segundo día, por ejemplo, versículo 17, y el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la Torá, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. Y el día tercero, y ahí continúa. Es impresionante de ver qué tan importante, qué tan grande, y la magnitud que tenía toda esta fiesta, con todos los sacrificios, y con todos los hijos de Israel, habitando en tabernáculos, en ramadas, en el mes séptimo que corresponde normalmente a septiembre, en ramadas, en tabernáculos. Leo de Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor, tu Elohim, en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor, tu Elohim, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y después sigue 3 veces cada año aparecerá todo varón delante del Señor tu Elohim en el lugar que él escogiere, esto es en Jerusalén, en la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta fiesta era una de las principales para venir a Jerusalén. ¿Dónde está Yeshua en esta fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Tabernaculizó. Ese término aparece muchas veces en las escrituras, sobre todo en los... o en las traducciones más literales, hablando de que Yeshua, el mismo Elohim, tabernaculizó entre nosotros. Y así, tal como la fiesta dice que debemos habitar en tabernáculo, él habitó en tabernáculo entre nosotros. Pero no solo de esa forma fue verse a Yeshua en la fiesta. También en el nacimiento de él, el papá de él y la mamá de él tuvieron que ir a Belén, Betlehem de Judá, porque había un censo, y la fecha en que ellos fueron, por muy nuevo que parezca, puede ser calculada. Sí, así es. Sabemos que Zacarías, el sacerdote, que fue el papá de Yohanan el Bautista, Juan el Bautista, era de la clase de Abías, era un sacerdote de la clase de Abías, y estaba de turno cuando, entrando al altar de incienso, se le apareció el ángel Gabriel. Puede ser por escritos históricos y también utilizando las escrituras, calculado en qué fecha Zacarías entró a cambiar el incienso, en qué fecha le tocó el turno. Es bastante probable de que haya entrado, de acuerdo a lo que dicen los escritos históricos y también incluso Primera de Crónicas 24 del 7 en adelante describe el orden de la entrada de los sacerdotes a ministrar. Entonces debe haber entrado por cerca del mes de junio, y esto apuntaría que Juan el Bautista nació por allá por el mes de abril, marzo, abril, en la fiesta de la Pascua, y 6 meses después, porque tenían diferencia de 6 meses el embarazo con Miriam, la mamá de Yeshua, habría nacido Yeshua en la fiesta de los tabernáculos. Y de esta forma el Señor haberse manifestado y haber cumplido esta fiesta mediante el haber nacido en esta fiesta en que el Todopoderoso hizo tabernáculo entre nosotros. Y así se puede ver a Yeshua y a su obra en todas las fiestas. En la fiesta de Pascua como el Cordero Pascual, en la fiesta de los panes sin levaduras como él siendo el pan sin levadura en la enseñanza pura, en la fiesta de las semanas con el derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo que él solo puede hacer, en la fiesta de las trompetas con los sonidos de los shofar de su venida, anunciando su venida, en la fiesta de la expiación mediante poniendo su sangre en el propiciatorio, y en la fiesta de los tabernáculos mediante el haber nacido y haberse hecho tabernáculo entre nosotros en esa fecha. ¿Cómo se mantiene la fiesta de los tabernáculos hoy en día? Bueno, como habíamos leído, el primer día se buscan ramas y se construye un tabernáculo para habitar en él. Esto debe ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí no establecemos ninguna regla. Mantenemos la fiesta porque queremos mantenerla, no por opresión, sino porque queremos mantenerla. Y si estamos acá en Israel, entonces es acerca de dormir ya no en la casa, sino que dormir afuera. Dormir en un tabernáculo, en una carpa, se puede hacer una carpa afuera de la casa, se pueden traer ramas con las cuales podemos decorar una tienda y llevar la vida afuera de la casa, como lo permite el clima acá en Israel, porque en esa fecha no es pleno invierno. Entonces, si usted está fuera de Israel, bueno, el Señor también dice que es mandamiento perpetuo por las generaciones y hay que celebrarla de alguna forma. Se puede poner dentro de la casa unas ramas, decorar la casa. Lo principal es estar alegres y muy contentos porque realmente esta es una fiesta de alegría. Entonces, adoración con cánticos, con banquetes, con comida, se celebra esta fiesta el primer día y el último día es Santa Convocación, entonces sería más íntimo, tiene que ser santo, tiene que ser convocación, pero el resto de los días es de gozo y de alegría, porque el Señor nos visitó. Y esto se asemeja mucho al mensaje de los ángeles a los pastores, que está en Lucas 2, 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, o que será para todo el universo, para toda la creación, según dice el arameo. ¿Y en qué otra fecha puede existir estas buenas nuevas, sino en la fecha de la fiesta de los tabernáculos? Porque esa es una fiesta de gran gozo. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de gran gozo, que se celebra en tabernáculos, en ramadas, en carpas, afuera de las casas acá en Israel. Y si es afuera en las naciones, y es posible hacerlo, por supuesto. Pero lo primordial, como yo decía, guiados por el Espíritu, tenemos toda la gracia para obedecer. Pero la gracia no es para desobedecer, sino para obedecer. Si me amáis, dijo Yeshua, guardad mis mandamientos. Aquí termina este mensaje que habla de los tiempos y las fiestas del Señor. Y oro para que sea una bendición para usted. Y hacemos una oración para terminar. Yeshua, te agradecemos por tus fiestas, por tus mandamientos, por tu Torah. Es una bendición, la amamos, amamos tu palabra y tus instrucciones. Son sabiduría, son vida para nosotros. Te pedimos que tú continúes enseñándonos acerca de las fiestas cada día, poder entender más y más acerca de estas fiestas maravillosas y así descubrirte a ti, y te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, continúa enseñando a cada uno de mis hermanos acerca de ti, y que tu reino se extienda y que tu mensaje de amor, de libertad y de restauración en esta hora llegue a todos los rincones de la tierra. Y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación solo a ti, Yeshua, que has cumplido con las fiestas y que tienes un plan maravilloso para este tiempo, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. La paz de Yeshua con ustedes.